Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
José 24, verso 14. Vamos a leerlo desde el 14 hasta el verso 15. Vamos a hablar un poco de una educación íntegra y con propósito. Ya vamos a hablar un poco más de filosofía en relación a la educación. Mira lo que decía Josué en aquella época. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quien hoy sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un pasaje muy conocido, ¿no? Siempre que se habla de familia, usualmente usamos ese pasaje. Ahora, yo quiero usar especialmente el verso 14. Ayer hablábamos de crianza, de instrucción, pero Josué usa unas palabras que nos van a servir bastante. Dice ahí en el verso 14: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos de una educación íntegra. Y eso es un término que hoy vamos a usar bastante. ¿Por qué educación íntegra? Porque además de tener la carga y la conciencia de poder educar a nuestros hijos, esa educación debe ser íntegra o completa, como dice el hebreo. La palabra en hebreo es tamim, que significa algo íntegro, algo completo, algo perfecto, algo que no tiene mancha. Entonces, nuestro propósito es servirle al Señor con temor, y si tenemos un temor genuino, vamos a hacer ese servicio al Señor de una manera íntegra. Y también no solo vamos a hacerlo de manera íntegra, sino que lo vamos a hacer en verdad. O sea que nosotros no podemos servir al Señor de cualquier manera, sino el servicio al Señor incluye un componente completo y incluye la verdad. Eso es muy importante. Porque vamos a comenzar desde este pasaje. Como hablábamos ayer, generalmente nosotros como cristianos tenemos una dicotomía falsa, o algunos lo han llamado una esquizofrenia mental. Pensamos que algunas cosas son espirituales, sagradas, y pensamos que algunas cosas no. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, los padres pensarían que la educación religiosa, la educación espiritual de sus hijos es algo sagrado. Pero cuando hablamos de la educación académica, pensamos que es un asunto que puede ser secular y que no va a tener efecto. Pero ayer hablábamos de que los padres deben instruir dentro de la casa y fuera de la casa, al acostarse y al levantarse, al estar en la casa y cuando salgan por el camino. Eso muestra que el servicio al Señor debe ser completo, íntegro. No se trata de que haya asuntos en nuestra vida, eso es muy importante saberlo, seculares y asuntos espirituales. Pablo habla en el Nuevo Testamento de que todas las cosas las hagamos como para Dios, para la gloria de Dios. Entonces, a veces cuando estamos hablando de la salvación, de la eternidad, del reino de Dios, somos muy espirituales. Pero a veces cuando hablamos de política, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de economía, se nos olvida la espiritualidad y nos volvemos muy seculares. Entonces aquí Josué nos dice que el servicio de Dios es íntegro, es completo. Ahora, pasa algo en nuestra generación cristiana. La mayoría de cristianos no tenemos una mente cristiana, sino a pesar de que somos cristianos, tenemos una mente secularizada. El hermano Richard Ramsay, en un libro que se llama Integridad Intelectual, él habla este tema de una manera muy interesante. Él dice que él iba a la universidad, pero cuando él entraba a las clases que él tenía que estudiar, él sentía que de alguna manera tenía que quitarse su fe y entrar como cualquier secular y escuchar sus profesores ateos y concertar con ellos, y cuando salía de la clase se volvía otra vez cristiano. Entonces en algún momento él se dio cuenta que eso no era muy piadoso. Y él habla de una conversión intelectual, donde él se dio cuenta que no debía servir solo a Dios en el aspecto devocional, sino que todas las áreas de su vida, especialmente él, su mente, tenía que pasar por un proceso de renovación. ¿Y por qué estamos comenzando a hablar de esto? Porque cuando nosotros hablamos de filosofía de la educación cristiana, nosotros debemos darnos cuenta que la educación actual es una educación generalmente secular y materialista. O sea, está preparando a los hombres para la hora, para que tengan un buen trabajo, para que tengan una buena profesión y para que tengan dinero. ¿Sí? Una educación humanista, donde el hombre es el centro, donde el hombre es la medida. Se saca a Dios, se sacan los principios de Dios, se sacan los mandamientos de Dios, y los hombres establecemos qué es y qué no es. Ahora, además de eso, vivimos en un mundo relativista donde lo que para usted es verdad, para mí no es verdad. Entonces hay un sistema de pensamiento educativo que gobiernan las instituciones educativas a nivel mundial que no es cristiano, que es secular. Y si yo quiero servir a Dios y si yo quiero consagrar mis hijos a Dios, yo debo saber que la educación que yo les vaya a dar, sea en un colegio o sea en una casa, no puede ser una educación desvinculada a mi fe, a mis convicciones, sino que aún en eso yo debo ser una persona íntegro. Y ese es uno de los problemas que algunos padres tienen aún cuando traen los hijos a educarlos a la casa. Ellos los traen a educar a la casa y adoptan a veces un currículo secular y educan de la misma manera a su hijo en la casa que lo haría un profesor secular en el colegio. Y ahí hay un problema de esquizofrenia, porque si yo quiero educarlo en la fe, en los principios, la educación que yo le voy a dar a mi hijo debe tener una filosofía cristiana. Y para eso es muy importante renovar nuestras mentes. Entonces vamos a hablar un poco de filosofía cristiana en relación a eso. Para que yo pueda tener una filosofía cristiana de la educación, yo debo tener una cosmovisión cristiana. Ahora, más de uno preguntará, bueno, ¿qué es eso de cosmovisión cristiana? Alguien decía, la cosmovisión es el conjunto de esquemas mentales en el cual de forma consciente o inconsciente colocamos nuestras creencias, y a través de ellas nosotros entendemos el universo y cómo funciona. Otro lo decía más simplemente, son las gafas con las cuales nosotros escaneamos la realidad. Todos, consciente o inconscientemente, tenemos una manera de ver el mundo, una visión. Ese tipo de paradigmas, de pensamientos con los cuales yo tiento la realidad, eso es lo que la Biblia llama, o lo que se ha definido como cosmovisión. Thomas Sowell dice, la cosmovisión es nuestro sentido de cómo funciona el mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante yo tener una cosmovisión cristiana? ¿Por qué es tan importante que yo tenga esos principios cuando hablamos de educación y cuando hablamos de otras cosas? Porque como les decía, hay un asunto que entra en conflicto en nuestra generación, la cosmovisión humanista y la cosmovisión cristiana. Ahora, como les decía, humanismo coloca al hombre en el centro de los intereses. Un filósofo antiguo lo decía así: el hombre es la medida de todas las cosas, no debe enfrentarse ni con dioses superiores que le marcan un camino, ni con leyes eternas, Protágoras. Ahora, ¿por qué, de dónde viene este tipo de pensamiento actual en la educación? Cuando ustedes comienzan a estudiar un poco de historia, usted se da cuenta que la reforma protestante trajo una bendición para las naciones, trajo la libertad. Las personas comenzaron a leer, comenzaron a estudiar, y eso desembocó en un movimiento muy conocido como el Renacimiento. Ahora los hombres se enfrentan a una era donde la ciencia comenzó a aumentar y surge un personaje, Darwin. Y Darwin formula una tesis donde saca a Dios de la ecuación. Él formula una teoría donde Dios no era el principio de las cosas, sino que las cosas surgieron por un acaso, una explosión y a través de una evolución.
Este pensamiento de Darwin fue la piedra angular para que los hombres se desvincularan de Dios, de la responsabilidad de Dios, de tener un Dios creador, y de ahí en adelante asumieron una postura donde ellos eran ahora Dios. Lo que ellos pensaban, lo que ellos querían. Y eso ha afectado al hombre en todas las áreas, especialmente en la ciencia y en la educación. Y ese tipo de pensamiento que viene desde esta época llega a nuestros hijos, llega a nosotros a través de la educación y de otras maneras. Y existe ese tipo de visión de la vida, pero también existe un tipo de visión de la vida que nosotros tenemos como cristianos. Y es importante que usted sepa que usted como cristiano debería tener una manera de ver las cosas, no solo su fe cristiana, sino todas las cosas, que usted pueda ver el mundo a través de esa fe. Bueno, ¿y cuál es la cosmovisión nuestra como cristianos? Primero, podemos decir que Dios se ha revelado de una manera general a través de la creación. Porque la creación es el gran libro de Dios que nos habla a nosotros de un creador. Además de eso, tenemos una revelación ya especial y específica. Además de especial y específica, tenemos una revelación que es escrita, la cual es la Biblia. Y además de eso, tenemos una revelación personal en la Biblia que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted va a decir, hermano, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la educación? Yo voy a la Biblia y yo no encuentro los problemas de álgebra de Baldor en la Biblia. Yo no encuentro un tratado de ciencias naturales en la Biblia. Yo no encuentro un tratado español en la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos hacer educación basándonos en las Escrituras? Si las Escrituras no me dan una serie de ejercicios para que yo le enseñe a mi hijo de historia. Entonces, es claro que así como de la Biblia yo no puedo sacar un manual aparentemente de filosofía o de ciencias naturales, tampoco puedo aparentemente encontrar todo un libro de teología sistemática. Pero al ver la Biblia, al ver la enseñanza de la Biblia, yo puedo encontrar el suficiente material para desarrollar lo que es una teología sistemática. Y asimismo, como cristianos, nosotros tenemos una fuente segura a la cual podemos ir y en la cual vamos a encontrar principios y horizontes claros para dirigir toda nuestra vida, aún la educación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la piedra angular de nuestra fe fue la revelación que Dios dejó. Y como dijo el hermano Theo Donner, tenemos un punto de partida, la Biblia, la cual nos une y la cual nos orienta según el horizonte que debemos tomar en todas las cosas. Entonces, como padres cristianos que queremos tener una educación verdaderamente cristiana, con principios que honre a Dios, que dirija a nuestros hijos a la verdad de una manera íntegra, yo voy a planear mi educación cristiana no basado en los PhD de la educación, que no son personas temerosas, sino que yo voy a basar mi currículo, mi manera de enseñar y los principios que debo aplicar en la educación de mis hijos en el punto de partida, que es que las Escrituras. Ahora ustedes dicen, pero hermano, estamos hablando de educación. No importa, porque Jesús dijo un día, usted puede edificar sobre la roca, que es la palabra de él, o usted puede edificar sobre la arena. Y eso se aplica a la vida espiritual, pero eso también se aplica a todas las áreas. Porque si la Biblia es la luz de Dios, la luz no llega a ciertos lugares nomás, sino ella lo alumbra y lo llena todo. Si nosotros creemos que Jesús es el Señor del cielo, también debemos creer que es el Señor de la tierra. Porque Él reclama el señorío sobre todas las cosas. Y todo conocimiento, si es verdadero, proviene de la fuente, que es Dios. Entonces, ¿por qué es importante la filosofía cristiana? Porque de alguna manera la filosofía cristiana en la educación es el cemento para los ladrillos. Entonces yo tengo español, matemáticas, ciencias sociales, historia, y comienzo a enseñárselo a mi hijo. Pero si yo no entiendo que el español, las matemáticas y las ciencias, si es un conocimiento que proviene de Dios, nos debe volver a Dios. Entonces yo no sé para qué le estoy enseñando biología a mi hijo. ¿Será que a mi hijo le va a servir para algo saber la célula, la parte de las células, las funciones de cada una de las partes de las células? ¿Para qué le sirve eso cuando tenga 30 años? Ahora, si yo comienzo a ver que detrás de la célula hay un diseñador, que es creador, que tiene una mente absolutamente incalculable de conocimiento, que muestra su perfección a través de esas pequeñas cosas, yo comienzo a poner la ciencia como una ventana que lleva a mis hijos a ver la gloria de Dios. Entonces las ciencias que me parecían tan aburridas en el colegio, ahora toman valor, porque las ciencias han sido un instrumento que Dios me ha dejado para que yo contemple su creación y le dé gloria al Creador. Ahora, eso usted no lo va a encontrar en un manual o en un currículo secular. Por eso cuando usted educa a sus hijos, usted debe comenzar a renovar su mente, para que su mente tenga una perspectiva, una cosmovisión cristiana y pueda ver a Dios y pueda dirigir la educación, aún desde los asuntos más simples, para que ellos puedan ser impactados, para que ellos puedan ser conmovidos y para que ellos conozcan la verdad. Porque es que la verdad es que el universo fue creado no solo para que sepamos cuántas estrellas hay, de qué colores son, qué tamaños tienen, qué edad tienen, sino que eso tiene una función. El problema es que el científico ateo, aunque entiende todo lo que está allá, no entiende para qué está allá. Pero el papá y la mamá cristiana deben entender para qué está allá. ¿Y para qué le está enseñando usted a su hijo? Entonces usted comienza a ver que aún la educación es supremamente preciosa. Porque Dios la dejó ahí para que nosotros pudiéramos contemplar aspectos de su carácter que se encuentran revelados a través de ella. Amén. Entonces es importante que los padres, y no solo los padres, aun si usted estuviera en un colegio cristiano y usted enseña una materia, usted entienda por qué Dios dio ese conocimiento, para qué Dios dio ese conocimiento. Y eso solo se encuentra si nosotros nos ponemos los lentes y entendemos los principios que se encuentran en la palabra de Dios. A veces nos matamos enseñándole un montón de cosas al muchacho. Cosas que no le funcionan, cosas que no le sirven y cosas que no tienen propósito. Porque no tenemos una filosofía clara de por qué estamos enseñando. Entonces, es muy importante que cuando usted piense educar a sus hijos, usted piense que el currículo que va a usar o el currículo que va a elaborar sea un currículo que esté enfocado desde una cosmovisión cristiana. Y no haga usted lo mismo que hacen las personas ateas que sacan a Dios de la historia, sacan a Dios de las matemáticas, sacan a Dios de las sociales, cuando eso lo dejó Dios con propósitos muy específicos. ¿Amén? Entonces, eso es lo importante de tener nosotros convicciones cristianas verdaderas. El hermano C.S. Lewis usaba este término, un cristianismo latente. Él fue uno de los filósofos y de los teólogos de más alta erudición de su época. Esto es muy conocido por los libros de Narnia, muy conocido por estos títulos. C.S. Lewis decía algo interesante. Él decía esto: creo que cualquier cristiano que está calificado para escribir un buen libro popular acerca de ciencia puede lograr mucho más que algún trabajo directo de apología. Él decía esto, yo no concuerdo con esto, pero quiero sacar la idea en relación a lo que estamos hablando. Él dice, hay muchos libros acerca del cristianismo, pero necesitamos más libros escritos por cristianos acerca de otros temas, con un cristianismo latente. Mira lo que él decía. Él decía, bueno, yo como cristiano puedo elaborar un libro cristiano, está bien, pero qué bueno sería que yo elaborara un libro acerca, por ejemplo, de ciencias naturales y que en ese libro esté mi cristiano de una manera, mi cristianismo de una manera latente. Y es verdad, hermano, hay un documental muy bueno, usted lo puede ver en Tesoros Cristianos, que se llama El viaje de la vida, de cómo la vida comienza desde el vientre, cómo se desarrolla, cómo crece, y no hay ningún pasaje que le prediquen ahí a usted. Pero usted comienza a ver cómo ellos van desarrollando todo el documental. Y van diciendo palabras como, y esta perfección, cómo se forma en el vientre, cómo se une el óvulo, el espermatozoide, cómo genera la vida, cómo son marcas de un creador perfecto y glorioso. Y tú comienzas a tener un impacto cuando comienzas a ver esto, porque aunque no te están predicando, te están hablando de cómo se engendra la vida, cómo crece en el vientre, cómo nace el niño. Tú comienzas a ver la gloria y la Dios, la perfección de Dios en eso. Entonces, qué bueno que hayan científicos cristianos. Qué bueno que hayan personas que escriban libros de literatura cristianos. Aunque no sean cristianos, con una visión cristiana. A veces nosotros pensamos que todo es diabólico, el arte es diabólico. Entonces usted se pone a escuchar, digamos, la música de hoy en día y tiene unos tintes horribles, ¿no? La letra es horrible. Pero ¿qué tal si tuviéramos una persona que compusiera una canción, por ejemplo, para hablar de su esposa? Y comenzara a decir, la única mujer de mi vida, por quien moriré, a quien me entregaré. Y comienza a cantarle una canción a su esposa. Pues usted comienza a ver que detrás de la canción hay un cristiano fervoroso que está cumpliendo Efesios 5 y Efesios 6. Dice Pablo, en esto pensá, en lo puro, en lo santo. ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros satanizamos, y el problema no es que el asunto sea maligno, el problema es que el asunto Satanás lo ha pervertido tanto y nosotros nos hemos escondido tanto que hasta, por ejemplo, ir a un cine hoy es un problema porque lo que vamos a encontrar es inmoralidad. Pero gracias al Señor por aquellos hermanos que con temor de Dios y con mucha gracia de Dios hacen una película de la familia con un tono santo, bíblico, de reflexión y de exhortación. ¿Usted no se ha encontrado esas películas? Entonces, a veces nosotros tenemos una dicotomía. Yo soy santo en la iglesia, pero cuando voy a trabajar me comporto como un trabajador secular. ¿Sí? Y a veces pasa eso. Cuando estoy educando a mi hijo en la casa, cree. Cuando yo lo mando y lo pongo a leer el Evangelio de Juan, cuando lo mando para la escuela, lo pongo a leer Darwin. Eso es incongruencia, hermano. Eso es desintegración. ¿Y qué decía Josué? Serviremos al Señor con integridad. Entonces, qué bueno, hermana, que usted que ha tomado la decisión o está planeando educar a su hijo, lo haga desde una cosmovisión cristiana. ¿Eso qué nos obliga a hacer? Nos obliga a coger todo el currículo, todas las materias y darles un bañado ¿de qué? De verdad. ¿Sí? Usted tiene que coger toda su materia de español y pasarla por la Biblia para que la Biblia purifique todo ese conocimiento y ese conocimiento sea direccionado de una manera clara. Por eso es tan bueno que usted mañana venga y escuche currículo cristiano. Porque muchas veces salimos de un colegio secular, salimos y compramos todos los libros de Santillana para educar a nuestros hijos con Santillana. Y Santillana tiene un principio de educación secular. Entonces, lo sacamos del colegio para hacer lo mismo nosotros en la casa. Y podemos coger los libros de Santillana, pero necesitamos pasarlos por el fuego de la verdad. Quemar todo lo que no es y direccionar lo que es. Y no solo con la educación de sus hijos, usted va a tener que hacer eso en muchas áreas de su vida. Dice Lutero, hablando de estas cosas, sobre todo en las escuelas, todo tipo de enseñanzas debería proceder de las Sagradas Escrituras. Pero donde las Sagradas Escrituras no son la regla, yo amonesto a los padres no enviar a sus hijos, porque todo perecerá donde la palabra de Dios no es estudiada incesantemente. Entonces, hasta nuestra educación debe proceder ¿de qué? De la palabra de Dios. Si somos cristianos y queremos tener una auténtica educación cristiana. Ahora, recuerde lo que decíamos ayer. ¿Sí? La educación cristiana es dentro y fuera. Queremos servir al Señor con integridad. Vamos a leer 2 Corintios 10, verso 4. Ahora, pensar de esta manera realmente es radical. ¿Por qué? Porque nos entra un conflicto. Nos entra un conflicto como las personas piensan hoy. Nos entra un conflicto como las personas normalmente se enseña la educación hoy. Nos entra un conflicto porque realmente hay una guerra y esa guerra es por la mente de nuestros hijos. O los vamos a engañar con las mentiras seculares de este mundo, o los vamos a salvar con la verdad de Cristo. Acuérdese lo que decíamos ayer, si ese muchacho se llena de pensamientos sin Dios, contra Dios, así va a ser su corazón y así va a vivir. Ahora, si también podemos lograr que en la mente de nuestros hijos sea sembrada la palabra, sea sembrada la verdad, esto también va a tener un fruto. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mira lo que dice ahora Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está usted preparando su currículo. Ahí usted está preparando la educación que usted debe tener. Su educación debe tener el fin de derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra Dios. ¿Y haciendo qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando comenzamos a enseñar, por ejemplo, historia o sociales, ¿cuál debería ser nuestro objetivo? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo como padres? Bueno, estos días van a hablar de currículo, yo no quiero meter mucho ahí. Pero nuestro objetivo, por lo menos, es llevar a nuestros hijos a través de cualquier área del conocimiento a conocer a Dios y a glorificar a Jesucristo. ¿Sí? Y eso es muy bueno, porque yo cuando comencé a dar clases de ciencias, yo decía, ¿cuántos años yo perdí en el colegio las ciencias tan preciosas que son? Cuando usted comienza a estudiar el diseño inteligente, cuando usted comienza a ver todo lo que Dios dijo y cómo eso es real y lo han comprobado los científicos, y también cuando usted comienza a comprobar todas las mentiras que nos han dicho en relación a la falsa ciencia, usted dice, yo perdí mis mejores años, mis años donde podía aprender más, donde podía esforzarme más, en una educación llena de mentiras y que no cumplió ningún propósito en mi vida. Y eso es lo que a veces queremos evitar con nuestros hijos. A veces las personas piensan, el colegio que dejen más tareas, más, y que llegue a las 3 de la tarde, que haga tareas hasta las 9 de la noche, que el sábado no pueda hacer, ese es el mejor colegio. Y cuando usted comienza a mirar toda esa educación, todo lo que ponen sobre la mente esos muchachos, de eso no se saca mucho. Y si hay un agotamiento en ellos, en ustedes, si hay una serie de pensamientos que se están formando en ellos sobre una visión falsa de la realidad. Y nosotros somos llamados a ser libres de eso y a poner eso a los pies de Cristo. Que este es el propósito de Dios. Efesios 1, verso 9, si quiere ir leyéndolo con nosotros. Eso nos va a ayudar bastante. Yo debo tener metas claras como cristiano. Mi educación, mi vida, todo debe estar a los pies de Cristo. Todo lo que se levanta contra Él debe ser puesto a los pies de Cristo. Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, y su voluntad estaba relacionada con reunir las cosas que en sí mismo, como lo va a decir adelante, especialmente en Cristo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, el propósito de Dios eterno es que todas las cosas lleguen ¿a dónde? A Cristo, al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo. ¿Y qué son todas las cosas? Son todas las cosas. Ahí usted puede comenzar a hacer una clase de historia. Usted comienza en Génesis, pasa por el diluvio, Abraham, Israel, y llega ¿a dónde? A Cristo. Ese es un currículo como de 5 años, hermano, de historia. Y después de Cristo usted comienza a ver los grandes acontecimientos de la historia basados en la obra de Cristo y los cristianos. Historia. No, la historia de nosotros es el Imperio Romano, el Imperio no sé qué, toda distorsionada como si Dios no hubiera existido. Y el diluvio. Y la manifestación de Cristo. ¿Qué cambió el Imperio Romano? ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia? Nos contaron la historia diferente, hermanos. Porque la historia tiene un propósito desde Génesis. Y se ha desarrollado para que Cristo sea el Señor de las naciones. Ahí usted puede elaborar currículo de historia, hermano. Pero no, nos enseñaron que historia es... No, nos la quitaron. No quieren que sepamos de historia. Porque un pueblo que no conoce su historia,
está condenado a repetirla. Entonces ahora usted como cristiano, ¿cómo va a plantear su materia de historia? ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? Necesitamos ver el mundo con la perspectiva divina, para que lo que enseñemos cumpla el propósito eterno de Dios: reunir todas las cosas en Cristo. Y esa historia es verdadera, y usted puede comenzar a ver, mire, este imperio cayó por estos pecados. Y usted comienza a explicarle a su hijo la seriedad de esos pecados y cómo Dios ha juzgado a los que se han rebelado contra él y cómo han caído. Uno tras otro ha caído. Eso es historia. Pero es que eso no lo enseñan en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio quitaron a Dios. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, vamos a ver dos aspectos principales de la filosofía de la educación cristiana que usted puede aplicar a todo lo que va a ver. Seguramente los hermanos lo van a ayudar más en esto. Vamos a leer Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. El primer aspecto en el cual se reúnen muchas cosas, cuando usted eduque a sus hijos, usted tiene que tener esto en mente. Primero usted debe buscar que su hijo sea un gran ciudadano del reino de los cielos. Eso es un asunto vertical, que él pueda, como leíamos ayer, amar a Dios. Vea lo que dice ahí, en el verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, oye Israel, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que de alguna manera todo debe ir enfocado para que nuestros hijos puedan conocer a Dios, pueda conocer la gloria de Dios, la majestad de Dios, el carácter de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, de tal manera que cuando ellos conozcan al único Dios, su reacción sea que ellos le puedan amar. Y amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí es donde entra la educación. Ellos deben ser llevados a poder amar a Dios a través del conocimiento, a través de sus pensamientos y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces, una educación establecida desde principios cristianos tiene como meta primeramente la gloria de Dios para que pueda ser cristiana. ¿Sí? El hombre vive para sí mismo. Nosotros como cristianos deberíamos vivir para la gloria de Dios. Entonces, que ellos puedan conocer el carácter, la majestad, el poder, sus hechos, su perfección. Y ahí entra matemáticas. Porque las matemáticas destruyen todo el relativismo actual. La verdad es verdad ahora y para siempre. La verdad es superior a nosotros. La verdad no cambia. Dios es un Dios inteligente, un Dios perfecto. Y nos ha dejado ciencias que de alguna manera reflejan ese carácter perfecto y ese diseño y esa mente inteligente. Entonces usted comienza a enseñar matemáticas, la exactitud de las matemáticas, porque las matemáticas no es nada relativo. Usted llega a verdades que absoluta. Entonces usted comienza a enseñar matemáticas. Y usted comienza a establecer en el corazón del muchacho que él pueda ver la inteligencia y la mente del Señor. Y es muy bueno, ¿no? La admiración, como decíamos. Entonces, la educación tiene como fin, no como los hombres hacen, que el niño sea preparado para que consiga un buen trabajo y un buen cargo, sino la meta principal de una educación cristiana debería ser la gloria de Dios. Que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan amar a Dios, que ellos puedan servir a Dios. Y nosotros debemos proporcionarles todo el conocimiento para que ellos puedan llegar a vivir de esa manera.
Ahora, lo segundo, porque ciertamente ese Dios perfecto y glorioso nos puso en este mundo. Y lo segundo lo encontramos en la segunda parte de este pasaje, que dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los hombres deben ser preparados para amar a Dios, conocer a Dios, glorificar a Dios, y esa debe ser la meta de nuestra educación, especialmente con nuestros hijos. Pero también nuestra educación debe tener el objetivo de prepararlos para que sean buenos ciudadanos de este mundo. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que puedan ser personas que amen. Y ahí vamos a hablar un poco de esas cosas. Asimismo, lo estamos preparando para la eternidad, pero también los estamos preparando para que se desenvuelvan en este mundo en las áreas y según el propósito que tiene para cada uno de ellos. Y la base de ese desenvolvimiento será el amor. El amor primeramente a Dios, el amor segundo a ellos, que se guarden en dignidad como criaturas creadas por Dios y que también puedan amar a sus semejantes. Entonces usted comienza a preparar a su hijo para que sea un buen hombre, un hombre respetuoso, un hombre honesto, un hombre que pueda amar a su esposa, un hombre que le pueda ser fiel a su esposa, un hombre que pueda amar a sus hijos, un hombre que pueda amar a sus compañeros de trabajo, un hombre que pueda amar la profesión que él va a ejercer y hacerlo para gloria de Dios. Pues por un lado los estamos preparando para la eternidad y otro lado los estamos preparando para que sean también grandes ciudadanos de este mundo que puedan reflejar la luz de Cristo. ¿Sí? Tampoco nos quedamos solo en el aspecto hacia arriba, sino que la misma palabra nos muestra que después de tener un aspecto vertical, debemos prepararlos de una manera ¿qué? Horizontal. Entonces usted va a comenzar a pensar, yo tengo mi hijo varón tiene que tener una profesión, mi hijo varón va a proveer para una familia, mi hijo varón tiene que ser trabajador, yo voy a enfocarle las áreas de conocimiento para que él pueda hacerlo de la mejor manera, ayudándolo a que él desarrolle sus dones, sus talentos y el llamado que él tiene para su vida como varón y pueda trabajar, sostener a su familia y amar eso. Ahora mi hija mujer, yo la voy a preparar para que ella sea una mujer honesta, una mujer íntegra, una mujer que ame a su esposo, una mujer que ame a sus hijos, una mujer que se aprenda a someter. Entonces los preparo verticalmente y horizontalmente, que cuando ellos lleguen a una profesión puedan ser luz en este mundo. Sea la profesión que el Señor les haya dado, ellos puedan hacerlo con integridad, con santidad, con amor. ¿Sí? Entonces el currículo cristiano tiene que dos grandes propósitos: hacer de ellos ciudadanos del reino de los cielos, pero también hacer de ellos los mejores ciudadanos que pisen esta tierra. Esa es su educación cristiana. Esa es la filosofía o la visión con la que yo puedo o debo de educar a mis hijos. ¿Sí? Tal vez él amando a su esposa, tal vez él cuidando de sus hijos, proveyendo para sus hijos, tal vez él no llegue a tener tanto dinero, pero si él llega a amar a Dios y llega a amar a su esposa, a amar lo que hace, va a ser una persona de mucha luz en este mundo. Va a ser una persona con paz, con gozo. Tal vez no llegue a ser ingeniero, tal vez él tenga llamado porque es un hombre fuerte, le gusta trabajar con cosas, va a ser carpintero, pero lo va a hacer para la gloria del Señor y para amar a su familia y proveer para ella. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque debemos quitarnos un poco la visión materialista, humanista, pragmática. Lo importante es obtener dinero. Estos días he escuchado a una persona que decía: ¿qué esperamos de nuestros políticos? Si les enseñamos que no importan los medios sino el fin y que usted es la medida de todas las cosas. Entonces, si usted quiere ser rico y está en una posición de poder y tiene la oportunidad de enriquecerse de un momento, no importan los medios sino el objetivo, entonces él fácilmente va a aprovechar la situación. ¿Y dónde aprendió eso? En el colegio, porque salieron de los mejores colegios. Pero no son personas honestas, no tienen valores, no tienen principios, no tienen temor de Dios ni amor al prójimo. Entonces nuestra educación debe ser diferente, hermanos. Debe ser una educación con objetivos claros: la gloria de Dios, el amor, la reverencia, la fidelidad a Él y también el amor al prójimo.
Por eso es tan buena la educación en la casa, porque la educación en la casa trata asuntos profundos del alma del hombre, que nunca trataría el colegio, porque esa autoridad se la dio el Señor directamente a sus padres. Entonces, esta filosofía, hermano, esta manera de pensar, que es una manera de pensar claramente dada por la Escritura, debe ser la que nos debe gobernar al comenzar a pensar en educación íntegra para mis hijos. Porque, ¿qué decía Josué? Una educación con integridad, o sea, es una educación completa, pero también es una educación basada en la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso ahorita nuestro hermano se va a poner a enseñarnos 2 horas de hermenéutica bíblica, porque si es la palabra de Dios la fuente, necesito leer la palabra de Dios, pero también necesito leerla bien, porque ese es el otro problema. A veces pensamos que matemáticas, vamos a sacar matemáticas de la Biblia. El pastor tenía 100 ovejas y perdió una, ¿cuántas le quedaron? Eso no es matemáticas bíblicas, hermano. Ahí la matemática es que si el pastor le importan las 100 ovejas, a Dios le importa cada uno de los seres humanos que estamos aquí. Y aunque él haga la resta, lo importante es que él sepa que el pastor le importan las ovejas. Entonces es el principio que está detrás. ¿Se me está entendiendo? Que es diferente. Esa filosofía la deben tener colegios cristianos que están caminando hacia una educación cristiana y padres que están encaminándose a educar a sus hijos en la casa desde una perspectiva bíblica. Dice Tito 2:10, y ahí vamos terminando esta primera parte de hoy. Por un lado, entonces, preparamos a nuestros hijos para amar a Dios. Por el otro, preparamos a nuestros hijos para que sean fieles en todo y para que a través de su vida, mira lo que dice la palabra acá, adornen la doctrina de Jesucristo. Sean lo que el Señor los esté llamando, que ellos puedan ser levantados bajo los principios de Cristo de tal manera que ellos puedan ser fieles testigos de Jesús en lo que el Señor los haya llamado, sea como jefes, como amos o como siervos, que ellos puedan adornar la doctrina de Cristo y ser testimonio para este mundo que tanto necesita de luz. Porque ayer quedamos con una visión un poco fatalista, ¿no? Este mundo es terrible, este mundo está supremamente contaminado, y es verdad, usted tiene que guardar a sus hijos de este mundo, como hablábamos ayer, pero guardarlos para que cuando salgan al mundo puedan ser fieles discípulos de Jesús, puedan ser luz en medio de este mundo. Prepararlos, como dice 2 de Timoteo, para toda buena obra, a las obras que Dios les ha preparado desde antemano. Puede ser un gran predicador, pero también puede ser un hombre sencillo en un trabajo sencillo, siendo un hombre de Dios y dando testimonio de Dios allí. Dice, no defraudando. Eso es amar al prójimo. ¿Sí sabía que no defraudar es amar al prójimo? Porque si yo amo al prójimo, no voy a hacer que nada que no me gustaría que me hicieran a mí. Entonces ahí usted ya tiene su clase de ética cristiana, valores cristianos. No es solo que llene conocimiento, sino que ese conocimiento tiene aplicación. Amarás al prójimo. Entonces le vamos a enseñar al niño que tiene que respetar lo de su hermano, porque él está violando un principio que es un mandamiento que la Biblia dice, no robarás. ¿Sí? Ya tiene su clase de ética cristiana. Entonces cuando vamos a la Biblia nos da los principios para formarlos. Primeramente, como decíamos, para que sean grandes ciudadanos del reino de los cielos, pero también para que sean grandes ciudadanos de este mundo, en el sentido grande de que puedan ser luz, que puedan ser testimonio. Dice, sino mostrándose fieles en todo. Y mira esa frase, para que en todo. Sé que aquí no hay dicotomía, aquí no hay división, aquí no hay separación, sino para que en todo, ¿qué? Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
Entonces es una educación íntegra. Pero para que podamos tener una educación íntegra tenemos que conocer las Escrituras, porque ellas son las que nos van a llevar a tener la mente de Cristo, para que yo pueda hacer un currículo, para que yo pueda desarrollar una clase, para que yo pueda instruir a mi hijo. Entonces es muy importante la filosofía cristiana de la educación, porque yo voy a poder plantear la educación que tengo para mi hijo desde los propósitos de Dios, con la perspectiva de Dios, y para que cumpla el plan de Dios. Amén. Seguramente en estos días van a acentuar algunas cosas de las que estamos diciendo. Nosotros estamos haciendo apenas una introducción.